cielo.
Sí, gracias, Janine. También vamos con nuestra próxima invitada, que también tiene que ver con esto del cuidado y con esto de ir pensando la tierra, el territorio. Tenemos como invitada a nuestra compañera, amiga, médica veterinaria, Paola de los Santos, tallerista del OTBN. Hola, Paola.
Hola, buenas tardes, Coco. Buenas tardes, Yani.
Hola, Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos un poquitito qué es el OTBN, que Coco siempre nos habla del OTBN. Contanos un poquitito a nosotros y a nuestra audiencia, por favor.
Bueno, voy a tratar de dar un poco de información a la audiencia, que sea lo más clara y concreta posible. Un poco para, como punto de partida, nuestro país en el año 2007 sanciona la ley 26.331, que es la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de nuestros bosques nativos. Esta ley básicamente establecía dos pautas fundamentales a partir de ese momento. Una de ellas era que cada una de las provincias del territorio nacional debían realizar su ordenamiento territorial de bosques nativos y actualizarlo cada 5 años, siempre con la participación social. El otro supuesto que tenía la ley era el de la creación de un fondo para compensar a los titulares que protegieran los bosques nativos. El ordenamiento territorial básicamente es, por definición, establecer el valor de conservación que tienen los bosques en el territorio provincial y qué actividades están permitidas o no en ellos, qué actividades productivas principalmente. Entonces, nuestra provincia lo que hace es zonificar el territorio provincial, estableciendo 3 categorías de conservación, que va de la categoría roja, que es la categoría de conservación estricta, en la cual no se puede realizar ningún tipo de actividad productiva, hasta la categoría verde, que es la de bajo valor de conservación, donde se pueden realizar todas las actividades productivas. Y en el medio tenemos una categoría amarilla, que es aquella en la que se pueden realizar, con ciertos parámetros, algunas actividades productivas. Entonces, esta ley lo que permitió en aquel momento es limitar o establecer en qué zonas de nuestro país se podían realizar actividades productivas y en cuáles no, siempre y cuando se cuidaran los bosques. Fue una de las leyes ambientales más importantes que sancionó nuestro país y que permitió poner un límite a la frontera agropecuaria y empezar a hablar del cuidado de los bosques, la importancia que tiene como servicios ambientales para nuestra sociedad y la necesidad de empezar a establecer criterios para limitar un poco los desmontes que en ese momento venían siendo ilimitados y sin ningún tipo de regulación. Así que bueno, eso es un poco el OTBN que tanto se está hablando en estos momentos de nuestra provincia y tiene que ver con esto que decía, con la importancia que tienen los bosques y con la necesidad de conservar los que tenemos.
No solo en nuestras provincias, a mí me tocó el otro día por parte de voluntarios participar en el foro legislativo de la Cámara de Diputados también, donde se estaba tratando la temática de este ordenamiento territorial ambiental en función de los bosques nativos, ¿no? Y la verdad que fue sumamente interesante y enriquecedor el debate que se empezó a plantear y cómo las diferentes organizaciones, diferentes colectivos, habían organizaciones campesinas también, ¿no?, que exponían las diferentes problemáticas, conflictos que tienen cada uno en su región, pero que todos concluíamos en lo mismo, en lo necesario de este, o sea, como vos decís, el ordenamiento existe, está, pero lo necesario es que se cumpla esta normativa, ¿no es cierto?
Exactamente. Es importante, aparte, tener en cuenta de que hay cambios de paradigma incluso en los modelos productivos. Hoy hay mucho mayor conocimiento y tecnología que transforma un poco la forma de producir desde esa forma extractivista netamente a formas un poco más conservacionistas. Entendemos que es posible un cambio de paradigma desde el punto de vista productivo que permita producir de manera un poco más sostenible en asociación inclusive con el bosque, que no es que el bosque únicamente provee madera, sino que provee otro tipo de, no solamente de servicios ambientales, sino otro tipo de recursos no madereros que son sumamente importantes desde el punto de vista económico para el desarrollo de las comunidades que viven en torno a estos bosques, al monte, como decimos en el interior.
Claro. Claro, y a través de bueno, de otras organizaciones, la Unión de Trabajadores de la Tierra, por ejemplo, el planteo que hacían es de la generación de unos cordones ecológicos en las ciudades con una donde se practique la la agricultura familiar, ¿no es cierto?, y que a la vez se abastezca a las poblaciones, a las ciudades desde ahí, para disminuir los costos y también el impacto ambiental que genera el transporte de los alimentos y toda estas cuestiones que nada, estos nuevos paradigmas que se vienen planteando y se vienen dando a través de esta necesidad de este ordenamiento y de entender que es imperioso, o sea, que ya que debemos terminar con el extractivismo, como vos decís, y empezar a ordenar, y todo se puede hacer, pero en las zonas que se debe hacer. Contanos un poquitito sobre los OTBN, si tienen etapas y qué etapas tienen.
Mira, como decía anteriormente, la ley 26.331 establece que cada provincia debe no solamente realizar su OTBN, sino actualizarlo cada 5 años. Un poco como dato, nuestra provincia, siguiendo esta ley, debió actualizar el OTBN en 2 oportunidades, en 2014, porque el primer OTBN que tiene la provincia es del 2009, 2 años después de sancionada la ley, con lo cual debió actualizarla en 2014 y en 2019. Si bien se iniciaron algunos procesos, intentos de actualización de OTBN, estos no prosperaron y estamos en el año 2021 iniciando un tercer intento de actualización del OTBN. Este proceso, la provincia por un lado define, el gobernador de la provincia define por decreto la creación de una unidad ejecutora para llevar adelante este OTBN. Esa unidad ejecutora está integrada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente y el Ministerio de Producción, Industria y Empleo. Esta unidad ejecutora, a la vez, a través del Consejo Provincial del Ambiente y particularmente dentro de la Comisión de Bosques Nativos, es donde empieza a delinear cómo se va a llevar adelante este OTBN en la provincia. Entonces, crea 2 espacios de participación y de trabajo, que es una mesa técnica, que es la que realizó todo el análisis de los mapas actuales, los mapas base, como se llaman, para poder definir los futuros escenarios de OTBN. Eso quiere decir analizar los mapas del anterior OTBN, los mapas de desmonte que hubo en cada una de las regiones y categorías, tanto legales como ilegales, los mapas de incendios que hubo, los mapas inclusive de superficies boscosas que quedan en la provincia y demás, y una mesa de participación social que es la que definió un poco cómo se va a llevar adelante este proceso de participación. Esta mesa lo que definió es que se lleve adelante en 3 etapas, una etapa informativa, una etapa consultiva y una etapa de validación. Lo que la provincia, en conjunto con estos 2 organismos que conforman la unidad ejecutora y ONGs ambientales y sectores productivos de nuestra provincia, se está llevando adelante en este momento la fase informativa, que por dadas las restricciones que son de público conocimiento, de momento se están llevando adelante de manera virtual, a la espera de que obviamente la pandemia y las futuras restricciones lo permitan para poder continuar con las formas presenciales y participativas en territorio.
Paola, vos decías que estamos en la etapa informativa, ¿sí? Que se está realizando de modalidad virtual. ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay alguna restricción? ¿Hay algún cupo?
Un poco, la unidad ejecutora se va guiando por los criterios que define el Consejo Federal de Ambiente a través de las resoluciones que fue dictando en el transcurso de estos años. El COFEMA un poco lo que define es que la unidad ejecutora establezca actores claves para ser convocados en estas reuniones participativas. Los actores claves básicamente son aquellos que están a través de organizaciones de productores, organizaciones ambientalistas, instituciones educativas u otras instituciones que hay en cada uno de los territorios, son los que definimos como actores claves. Sin embargo, la convocatoria, por ser un proceso de participación social abierto, además de los actores claves, debe estar abierto a la comunidad toda para que cualquier persona que se sienta interesada, interpelada por la temática, pueda participar de estos talleres. De hecho, en este momento se están llevando adelante talleres por regiones, a través del sistema de regiones que estableció también nuestra provincia, y en cada una de las regiones se convoca a los actores claves, pero también se hace una difusión a través de los medios de comunicación para que se puedan sumar todos aquellos que, como decía anteriormente, se sientan interesados e interpelados por la temática.
O sea que es de participación abierta, ¿sí?
Exacto.
Y en esto de la participación abierta pueden participar, decías, ONG, ciudadanos, y con los pueblos originarios, los nuestros antecesores, nuestras comunidades.
Bien, nosotros la normativa internacional a través de la OIT ha establecido la consulta obligatoria y necesaria a los pueblos originarios. Estas consultas tienen determinados criterios, deben ser específicas para pueblos originarios, ese es uno de los criterios, debe estar llevada adelante a través de las lenguas que de cada una de las naciones que tenemos en el caso de nuestra provincia, de las tres etnias, Qom, Wichí y Mocoit, y se deben realizar obviamente teniendo en cuenta que la información que se provee en estas instancias sea suficiente, que puedan tener un debido proceso para poder analizar esa información y llevar adelante un proceso de consulta informada. Esto entendemos nosotros que desde la unidad ejecutora no es posible en este momento, dadas las restricciones, llevar adelante estos talleres de manera presencial, pero entendemos también que no podemos pasar a una etapa siguiente ni dar por finalizado el proceso de consulta si no se consulta a los pueblos originarios, con lo cual nos obliga la situación de la pandemia a continuar realizando los talleres informativos de manera virtual con aquellos sectores de la sociedad civil que pueden acceder a esta modalidad, pero teniendo en cuenta de que debemos esperar que las condiciones de la pandemia lo permitan, claro, para poder llegar de manera presencial no solamente a las comunidades indígenas, que es lo que nos dicta un poco la normativa internacional, sino también a todos aquellos sectores que no hayan podido participar de la instancia virtual, como puede ser los sectores de la agricultura familiar, los sectores campesinos y muchos otros, o sectores que, dada la brecha tecnológica que tenemos en nuestra provincia y sobre todo en algunas localidades, no puedan acceder a esta modalidad. Entonces, tenemos el deber de garantizar la modalidad presencial a la espera de que se pueda hacer, obviamente.
Claro, qué importante, ¿no? Que esto, garantizar el acceso de todos, que se relaciona también lo que hablábamos con Hugo hoy sobre el Acuerdo Escazú. Que la verdad que es sumamente, es más que importante, y tampoco tomar decisiones apresuradas y que realmente tenga participación comunitaria y sobre todo de los pueblos originarios, que son nuestros cuidadores, los cuidadores de los bosques nativos.
Exacto. Nosotros entendemos también que hay una virtud que nos deja la pandemia, y que es que se haya extendido y posibilitado la instancia virtual, no solamente en este proceso, sino en muchos otros, lo cual dio acceso a un montón de sectores, y sobre todo en las localidades más lejanas, de poder participar de instancias de formación, de capacitación o inclusive instancias institucionales, a través de una modalidad que antes no estaba instalada ni hasta era impensada hace no mucho tiempo atrás. Esto nos permite llegar a un número elevado de personas y por dar un solo número, en las distintas regiones, en cada una de las regiones hay un promedio de entre 50 y 70 participantes, que entendemos que no es el número final ni acabado, pero que una instancia presencial hubiese sido muchísimo más lenta. Claro. Y que hubiera requerido muchos más recursos que poder llevarla, por lo menos para aquellos que sí tienen acceso, de manera virtual. Quita, ahorra mucho tiempo, ahorra recursos y llega a un montón de sectores que antes quizás no hubieran participado de estas instancias.
Pao, ¿sabemos?
Nos parece importante poder remarcar eso, de que no son modalidades que reemplazan unas a otras, sino que se complementan, que hay sectores que acceden a una y hay sectores que acceden a otra, y que como Estado estamos obligados a dar las distintas opciones y garantizar la participación.
Pao, sabemos que sos médica veterinaria, compañera y amiga. Entonces, por ahí, ¿qué mensaje le darías a los oyentes sobre el OTBN, sobre este proceso, y qué es lo que vos vas vivenciando cuando ves la participación tan plural que recién decías?
Bueno, nosotros la verdad es que nos hemos sorprendido gratamente de la pluralidad de voces que hay en este proceso. Decimos, es muy incipiente, recién estamos llegando a 7 regiones, esta semana estaríamos terminando con las 10, y iniciando inclusive instancias más específicas por institución o por sector, que nos permiten profundizar mucho más, no solamente los conceptos, las ideas, sino desde el punto de vista de la institución en particular a la que va dirigido el taller, sino también a los sectores, tanto productivos como ambientales. Creemos que en estos procesos no solamente aprende y se informa el ciudadano, sino también estamos abiertos a la escucha desde el Estado, y entendemos que son instancias que nos interpelan como trabajadores y trabajadoras del Estado, como funcionarios del Estado, porque son en definitiva los funcionarios y trabajadores los que después deben aplicar las políticas públicas. Y la verdad es que este proceso ha sido muy enriquecedor, poder escuchar las distintas voces, poder escuchar las preocupaciones que hay en cada uno de los territorios, los intereses, por supuesto, porque entendemos que también hay intereses económicos, intereses que van desde la supervivencia hasta la necesidad de conservar el ambiente y producir. Así que en ese sentido ha sido muy rica la experiencia. Nos hemos encontrado inclusive con sectores productivos que son bastante conservadores, mucho más de lo que uno quizás a veces puede percibir desde el Estado. Y yo, que tengo experiencia más en el sector de la agricultura familiar y que entiendo que es el modelo a seguir en cuanto a producción y en cuidado con la naturaleza, creo que también tenemos mucho para escuchar de otros sectores que también están intentando producir, que están intentando generar un cambio de paradigmas. Algunos lo ven necesario, otros lo ven obligado, porque estamos todos percibiendo, claro, también los desajustes que estamos teniendo en la naturaleza, los climas, el clima y los eventos extremos que estamos teniendo, que pasamos en algunas regiones de la sequía extrema a las inundaciones, y eso también afecta a los sectores productivos sobremanera. Entonces, por un motivo o por el otro, nos, claro, estamos encontrando en un punto de quiebre y en un cambio de paradigma profundo que nos lleva a repensar los modelos productivos también. No solamente, digo, desde la mirada que históricamente han tenido las ONGs ambientalistas, que obviamente tienen un perfil de profundo cuidado por el ambiente, pero para los sectores productivos empieza a percibirse un cambio en la forma de pensar la producción. O sea, que entendemos, bueno, que ya hay un límite, que ya no podemos seguir avanzando, que no podemos dejar a nuestras futuras generaciones un planeta o una provincia si seguimos produciendo de esta manera. Así que bueno, eso, totalmente, me parece que es un quiebre importante que estamos percibiendo en los talleres, y que ojalá que en las próximas etapas se pueda terminar de vislumbrar cuál va a ser el OTBN que queremos para nuestra provincia, y que es el que genere un equilibrio entre los intereses de, totalmente, cada uno de los sectores.
Totalmente. Bueno, Paola, Te queremos agradecer por tu tiempo, por la verdad que es súper claro todo lo que nos contaste, lo que nos explicaste acerca de los OTBN, que es el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Agradecemos tu presencia y bueno, te invitamos una próxima vez para seguir hablando sobre esto y cómo se van desarrollando estos talleres. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Dani, Coco, y un saludo grande a toda la audiencia. Gracias por este tiempo.
Gracias.
Gracias, Pao.